fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Son las 12 y 4 minutos, las 11 y 4 minutos, si nos escuchas desde las Islas Canarias. Ya sabes que cada sábado, en esta hora, está con nosotros Carmen Lomana y tiene su propio consultorio, que son unas cuantas las preguntas, Laura Rubio, las que se quedaron en el tintero y las que han llegado esta semana. Así que a ver si da tiempo a hacer un buen repaso.
Bueno, vamos a escuchar a los oyentes a ver qué dicen.
Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días a todos. Estoy bien, bien estoy. Un poco cansada, con muchísimas ganas de vacaciones. Ayer estuve en el concierto de Sting, que fue una maravilla. Que ha venido Starlight de Marbella a Madrid unos días. Pero no os imagináis la que han montado.
Qué gran tipo Sting.
Es que es espectacular, ¿no? En IFEMA.
¿Lo diste
Diego,
todo?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Yo pude bastante. Y luego, además, antes se sirvió una cena estupenda. Bueno, no, es que yo no sé. Sandra García San Juan y su marido son verdaderamente admirables.
Yo tuve la suerte de vivir un Starlight en Marbella hace ya 2 años y me encantó, pero en Marbella. Y mira, la noticia pues que tengo ahora es que lo tenemos aquí.
Es que cuando entré, porque dije yo, bueno, en IFEMA y tal. Cuando entré y vi cómo han decorado todo, cómo está de ideal. Por dentro, o sea, cuando vas al concierto es la misma estructura que en Marbella, cómo están los palcos. Pero antes organizan con mesas para la cena. Bueno, ideal, ideal, os animo, porque hay muy buenos. Hoy iba a estar Ricky Martin, pero por lo visto está malito con COVID y lo han suspendido. Bueno. Nosotros que vamos a mover el esqueleto.
El bullate, como dice.
Nunca he estado en un concierto con cena, ¿eso cómo es?
¿Eso pues mola antes, mucho?
Maravilloso.
Por favor, Diego, tienes que...
He estado en un concierto donde están los birramán estos por ahí circulando.
Esto es elegantísimo, con unas mesas maravillosas. El que quiere cena y tal, y el que no, pues no.
Diego, en el último concierto que estuvo, se hizo amigo de la cerveza, del que lleva
el
la birramán, mochila.
Me encanta el birramán.
El de Vestusta Morla. Lo que pasa es que estábamos en distintos sitios, pero bueno.
Qué bueno, Vestusta Morla. Bueno, oye, pues que estamos en la semana de la lotería. Yo no sé si compráis lotería.
Yo, poquito. No, ahora voy a ir a comprar. Y yo quiero lotería de COPE. ¿Tenéis?
Tenemos.
Ya no, sí, ya se acabó.
Está más agotada que agotada.
No me han guardado. Mira, me guardan en todos los sitios. Y aquí es que no me queréis.
¿Cómo que no te queremos?
Porque si vais a tener todos y os toca, ¿y qué voy a hacer yo? Pues vais a tener que hacer una colecta para mí.
Bueno, yo comparto contigo, Carmen, claro. Comparto mi número contigo.
Vaya, vaya, Marci, que estás ahí en la pecera y no me has guardado.
Tenemos una consulta de un oyente relacionada precisamente con la lotería.
Carmen Lomana, hola y feliz Navidad, que ya nos lo decimos todos. ¿Te he escuchado alguna vez decir que un año, alguna vez, te tocó un premio a la lotería? ¿Has comprado este año décimo para el sorteo del viernes? ¿Lo vas a ver en directo? ¿Haces algo en casa? ¿Te pones un arco delante de la tele? ¿Toca la mesa 3 o 4 veces? ¿Alguna superstición que tengas? Dínoslo, venga, para que nos toque a nosotros también un poquito, un pedacito.
Beso. ¿Te ha tocado la lotería?
A ver, si es que lo mío, para una vez que me tocó... No, yo nunca había comprado, siempre me regalaban y tal. Y hay que comprar. Pero un año que un amigo de San Sebastián me mandaba siempre un décimo. Y bueno, y yo no lo miré y me había tocado. No mucho, pero como 5.000 euros, una cosa así.
Bueno, con 5.000 euros lo
claro,
hago yo.
No, todos, pues te quiero decir que no me había tocado el gordo, pero me había tocado bastante. Y cuando fui a cobrarlo, pues ya se había pasado
¿en
todo,
serio?
Había caducado.
Ay, por favor.
¿Y esas cantidades las puedes cobrar en la administración?
No.
Yo creo que no.
Eso yo creo que lo llevas al banco, ¿no? Directamente. Sí.
No lo sé, yo no lo sé, porque cuando él me dijo, qué bien, estarás contenta, porque el año pasado no sé qué, digo, ¿qué? Y no lo había mirado. Entonces ahora compro, lo miro, y me encanta despertarme, bueno, oír por la mañana, me recuerda a mi infancia.
El soniquete.
Los niños de San Ildefonso, ese soniquete. Sí, recuerdo siempre que ya estaba de vacaciones... Y por la mañana estar oyendo a lo lejos eso, porque mis padres supongo que tenían, tenían la radio puesta.
Hay gente que tiene hasta un ritual para ponerse a ver ahí el sorteo. Yo pongo todos los décimos.
Lo hago en la tele.
¿Dónde poner los décimos?
Encima de la mesa. Y los ordeno por números. Los que empiezan por uno, los que empiezan por dos, los que empiezan por tres.
Yo al final, yo cuando acaba, ya lo consulto. Me meto en la página web de COPE, que siempre voy metiendo el número y ya te dice si te ha tocado algo o no.
Claro, es que si no te vuelves loco. Escuchas, miras. Es que a mí me han llamado para que lo hiciesen en Antena 3, que es donde voy todos los años, pero este año no puedo. Vaya, no voy a estar.
Bueno, pues seguirá, habrá que seguirlo el sorteo.
Claro, no, pero lo seguiré. Por COPE. Claro,
yo no sé cómo tenéis ya vuestros hogares, me imagino que están engalanados de Navidad. Sí. Carmen, ¿tienes la tradición de poner el Belén en tu casa?
Toda la vida, lo primero. O sea, en mi casa la tradición siempre ha sido el Belén. Uh-huh. Y en casa de mis padres, me refiero. Además, hasta tal punto que mi padre decía que el árbol de Navidad era una tradición pagana, que nada tenía que ver con nosotros ni con nuestras tradiciones, ¿no?
Bueno, pues el otro día Jesús Sacristán, nuestro compañero, nos explicaba que, bueno, que sí, que hubo un santo que le dio un sentido de la Navidad al árbol, y es que hay que poner la estrella arriba para guiar dónde está el niño y el niño a los pies.
Bueno, pues no, yo tengo una estrella enorme en mi árbol, preciosa arriba, además como muy pimpante, y un Belén muy bonito, que ya lo he puesto, yo lo pongo el día 13, 15 de noviembre.
¿Y cómo es? ¿Napolitano?
Sí, estilo napolitano. Bueno, van de un elegante, los reyes van impresionantes. Todos, es muy bonito.
Hay un oyente que tiene una duda sobre el Belén.
Hola, buenos días. Yo tenía una pregunta para Carmen Lomana. Carmen, tú en el Belén, ¿cuándo pones al niño Jesús? ¿Lo pones desde el principio o lo pones el día 24? En mi casa siempre tenemos discusión.
Bueno, mira, eso yo creo que cada uno, lo lógico sería ponerlo el día 24, que es cuando ha nacido, pero yo lo pongo antes. Lo que pasa es que el día 24 enciendo una vela delante de la Virgen, San José y el niño, pongo una velita. Pero antes pues, siempre paso y le hago una monada, porque además mi Belén, o sea, mi Virgen, la Virgen María tiene al niño en los brazos y no se lo puedo quitar, no se lo puedo despegar. Entonces, cuando pongo el Belén, está incluido el niño.
Yo no sabía, yo siempre lo pongo el día 24, pero siempre decía, se me va a perder el niño. Es tan pequeñita la figura, que era de Ferragut, digo, se me va a perder. Y ese año compré un precioso calendario de Adviento. Y he decidido que el día 24, en esa bolsita, está el niño Jesús, que es el mayor premio que podemos tener todos. Y entonces mi niña cada mañana se levanta y va abriendo su bolsita. Son regalos muy sencillos, desde piñas hasta conchitas o manualidades que he ido haciendo yo también. Pero lo más importante, la cumbre de ese árbol, de ese calendario de Adviento, que es el niño Jesús. Lo dejo ahí como idea.
Así es.
En mi casa nace en noviembre, el niño
es bastante
y todos,
¿vamos?
Se adelantan demasiado.
Yo también, el mío nace en noviembre.
Yo que nunca me lo había planteado lo de que ponerlo bueno, el 25, pero...
Es del plástico y del chino, porque con el niño por ahí, cogiéndolo
claro,
todo,
evidentemente.
No,
depende a veces de,
no conviene.
La fecha exacta tampoco es cuando ponemos el 24, es que depende de la luna, de muchas cosas, de cuando nació Jesucristo... Pero está muy bien así.
Una cosa que siempre hemos relacionado con la Navidad, por ejemplo, era San Nicolás. Y resulta que San Nicolás, que mucha gente lo celebra el día de la Navidad, es el 6 de diciembre. Que no hay que mezclarlo, porque acabamos todo mezclando todas las tradiciones. Hacemos un totum revolutum, lo cogemos de todas las culturas.
Eso es del norte de Europa y de Alemania, sobre todo.
Pues San Nicolás. 6 de diciembre.
Pero yo, por ejemplo, en Marbella, que se hacía una gran fiesta de San Nicolás, que la hacía la princesa María Luisa de Prusia para la fundación, para recaudar para el SIDA, lo hacía el 5 o el 6 de diciembre. Y era la fiesta de San Nicolás, que luego San Nicolás iba por las mesas repartiéndonos regalos, que era muy una fiesta muy bonita en Marbella.
Cuando hablamos de Carmen Lomana, lo hacemos como sinónimo de la elegancia. Pues bien, aquí va una consulta relacionada con la vestimenta y la elegancia.
Hola, Carmen. Me encanta cómo vistes y tu figura, tu finura y tu elegancia. Me gustaría saber si las faldas hasta la rodilla de vuelo, se llevan. En realidad se lleva todo. Pero dime si es una buena manera de ponerse.
Tú me has contestado tú misma que en realidad se lleva todo. Pero la falda, si es una falda de vuelo, o incluso no de vuelo, perfectamente, pero no encima de la rodilla, sino justo mitad debajo, pero justo de la rodilla, lo que le llaman el largo Chanel, ¿no? Es el largo que favorece mucho, no se ve en la rodilla, se ve muy poco, y sí, claro que sí, ¿por qué no? No a todo el mundo le favorecen las faldas largas, y es más sexy una falda... Bueno, una falda tubo, una falda de vuelo que no te llegue hasta mitad de la pierna.
¿Qué es una falda de vuelo?
Una falda de vuelo, pues sí. Una falda de vuelo.
Diego, eso es de primero de estilismo, por Dios.
Claro, porque la llevo todos los días.
Bueno, pues que no es una falda tubo, que es una falda más...
Abierta.
Abierta, con vuelo, que se llevan mucho, además.
Yo te vi el otro día en la
como
tele...
Como un cancán.
Te vi el otro día en la tele con una que tengo súper parecida, así como color champán, de raso, de seda, ¿era?
Ah, sí, sí.
Buenísima. Digo, mira, la tengo
sí,
parecida.
Se lleva mucho el satén, el raso, sí. Todo esto. Mucho.
¿Los pantalones que llevas hoy
ya
son como de torero?
Los pantalones no. Que llevo alta. Hoy son con cintura alta y la verdad es que sí, porque mira...
De torero.
Tiene unos ribetes
divina
preciosos.
De la muerte.
Tiene como bordado como los de los toreros. Bueno, más que bordado,
pero
a la
estaba
mares,
mirando y digo,
puesto.
No sé si la voy a...
A la mares.
Voy a meter la pata al decir que es de torero.
¿Eres de las personas que el día antes se deja preparada la ropa
no,
o no?
No, qué va, qué va, qué va.
No, depende un poco del estado de ánimo.
Debería de hacerlo, depende del estado de ánimo, el tiempo que haga, el humor... Y hoy, os advierto, cosa rara en mí, me he despertado en mal humor. Me he despertado diciendo, yo no tengo ganas de ir a la radio, no tengo ganas de ir a ningún sitio, me duele la cabeza, me duele una muela, no, un puente, que estoy deseando que llegue el lunes para que me quiten esto. Nunca había tenido dolor de muela. Y estoy rabiosa.
Se pasa mal. Sí, pero bueno, toma algo, hombre.
He tomado un paracetamol y bueno. Pero vamos, pero no importa, entonces he pensado, yo lo que no salgo a la calle nunca sin arreglar, más o menos, pero
y así
menos,
te levanta el ánimo.
Y menos vengo a la radio hecha un zarrio, porque digo, bueno, la gente que me está escuchando, yo le debo un respeto como si me viese, y me voy a poner fenomenal siempre, incluso cuando estábamos en el confinamiento, me arreglaba para conectar con la radio. Y hoy, bueno, voy sencilla.
Va con una camisa así, con una un lazo de seda, un pantalón tiro
y
alto.
Y el pantalón de tiro alto que divino. Favorece muchísimo. Sí.
Has dicho algo que me ha gustado mucho porque yo también lo practicaba, y es que durante la pandemia, que estuvimos tantas semanas y tantos meses claro. Encerrados, pues yo en las horas de trabajo me arreglaba.
Que sí, pues
yo no.
Y
yo
siempre nada. Llevé los labios pintados bajo la mascarilla.
Claro, claro.
Y por
yo
eso
también.
Empecé a usar, obviamente, los sí. Fijos, los pintalabios claro, fijos, porque si no acabas como un payaso.
Yo hice un vídeo en el que pedía por favor a mis amigas y a la gente que se arreglasen, que se lavasen, porque estaban ya, quedaba asco. Había pasado una semana y como debían de estar en depresión, cada vez que hacía una llamada... Con videollamada me encontraba a uno peor que al otro. Digo, estos nos han lavado, nos han afeitado, ellas mira qué pelos, no sé qué. Y entonces ya les dije, por favor, os va a ayudar muchísimo a arreglaros y veros mejor, porque vais a terminar hechas un cuadro, ¿no?
Nosotros al contrario, nos hicimos fan de la ropa de casa.
Sí, en pijama todo el día.
Ropa cómoda.
Ropa cómoda puedes llevar, no ibas a andar con tacones. Pero yo cuando hacía los vídeos, que me impuse a hacer vídeos... Para entretener a la gente sí que me ponía tacones, me ponía de todo, como si fuera a la calle. Y eso animaba.
Reflexioné sobre la cantidad de ropa que tenía que no necesitaba. Porque claro, tantos claro. Meses ahí, y yo digo, ¿y esto cuándo me lo voy a volver a poner
eso
yo?
Eso nunca pasa.
No, no.
A mí
toda
me pasó.
La ropa se necesita. Zapatos,
claro. En esa época...
Es como los armarios, nunca
armario.
Hay suficiente
nunca
armarios,
suficiente.
Los llenas todos. Pero fíjate, hubo un gran problema con los zapateros, los zapatos, los que arreglan los zapatos... Porque la gente después del confinamiento siguió como un año en zapatillas. Las mujeres no se ponían zapatos de tacón, los hombres como trabajaban en la casa y tal, tampoco. Y entonces mi zapatero, que era maravilloso, cerró.
Oh, qué pena. Vaya, qué pena.
Porque nadie le llevaba un zapato a poner tapas o mediasuelas.
Tampoco andábamos mucho, claro.
Claro, no, yo en cuanto pude ya me vestí de normal.
Bueno, sí, cuando teníamos los horarios esos bueno, restringidos todos, para salir a dar un paseo.
Todos en chándal. No, yo eso reconozco que iba con zapatillas. Porque al supermercado iba continuamente, ya no sabía qué comprar, porque era de los pocos sitios que si te encontraba la policía de estas que había en las ciudades, te decía, ¿a dónde va usted?
A comprar.
No, me voy ahí a comprar aquí enfrente o a la farmacia, en fin. Qué tiempos, ¿no? Qué lejanos los vemos.
Sí. Enséñame el ticket.
Y que no vuelvan, y que no vuelvan esos tiempos.
Sí, pues con el miedo. Porque
qué suerte
yo te
los que
digo,
tenían perro,
Que de repente parar todos... 15 días o un mes, para la economía no sé, pero para resetearnos nosotros no estaría tan mal, ¿no? Y la naturaleza, es que fue un cambio en todo impresionante.
A mí era lo único que me daba paz, mirar por la ventana y contemplar la naturaleza y ver que seguía su ciclo. Digo, bueno, esto pasará.
No, y que estaba mejor y los animales venían a las ciudades, dijeron, ya
y nos
se han
invadieron.
Ido estos pesados, ahora nos va a tocar a nosotros. Solamente me quejé, hice varios vídeos, pobres niños, podía sacar a los perros y a los niños no, y los niños estaban como locos. Yo me acuerdo un vídeo que vi cómo lloraba la niña. A calle.
Sí.
Decía, a calle.
Me acuerdo ese vídeo.
Y cogía el cochecito y lo llevaba a la puerta y estaba desesperada. Y mis sobrinos pequeños con un año, con dos años, estaban pegados a los cristales.
Hombre, si es que el único atractivo que teníamos al cabo del día era aplaudir a las 8 de la tarde.
Pero
a los
niños los demonizaron. Decían que eran los que más contagiaban. Y es mentira total, absoluta.
¿Qué os parece si seguimos con el consultorio? Vale. Vamos a escuchar a otro oyente.
Sí, pero luego hablamos alrededor, que está
tengo
muy
una
bien.
Una pregunta para Carmen Romana, y es la siguiente. Mira, en estas fechas hay muchas familias que aprovechan los días de descanso para viajar incluso a países lejanos culturalmente, me refiero, ¿no? Me gustaría saber si a Carmen le parece bien en estas circunstancias aplicar aquello de donde fueres, haz lo que vieres. Muchísimas gracias.
Totalmente.
Interesante.
Totalmente. En general, tú a veces, a mí me ha pasado llevar una maleta preparada y cuando he llegado a ese país, sobre todo a Sudamérica, bueno, en un país que hace frío ya sabes que lo que vieres es taparte, te vas a Alemania y te pones, vamos, todo lo que pillas y más, y a Escandinavia. Pero llegar a Latinoamérica con ropa de aquí, de ciudad, y decir, pero qué rancia, pero cómo voy. Porque como las mujeres allí, por lo menos cuando iba yo a Chile y todo, cuando estaba casada con Guillermo, que íbamos siempre en Navidad, que ahí es verano, yo inmediatamente me empezaba a comprar otra ropa, a vestirme de otra forma, bueno, a mimetizarme con el ambiente, ¿no? Y con los sexys que son las mujeres latinas.
Pero para eso te tendrías que llevar otra maleta vacía. O la maleta
bueno,
medio
mira,
vacía.
Eso fue el primer año. Luego ya me llevaba de todo mezclado. Pero con Willy tenía unos problemas. Un día me dijo, ya no puede ser que lleves tanta ropa a pasear, decía. Y luego te compras más y luego no sé qué. Fíjate, la mayoría de las broncas que he tenido con mi marido ha sido por el equipaje. Porque yo iba como si me hubieran echado de casa para un año.
Porque nunca es suficiente, sí que lo decíamos
claro,
antes, nunca
claro.
Es suficiente.
Eso en cuanto a la ropa, pero ¿qué me dices de las costumbres en las mesas? Si vas a un sitio y se acostumbra a comer con las manos o a sorber y hacer el ruido de sorber.
No, eso no tienes por qué hacer. Tú, por ejemplo, vas a África o incluso a Marruecos, ahora ya no tanto, pero en Marruecos te invitaban a una casa a comer. Y todo el mundo se ponía alrededor de la mesa, sentados en el suelo, con cojines, una mesa baja, y en el centro se ponía la comida, ya fuera una tagine o la pastela, y todos iban metiendo la mano y cogiendo trozos. Yo eso nunca lo he hecho, me servía antes lo mío y ya está. Lo que pasa es que a veces, o sea, en las casas que ya son más europeos siempre había cubiertos, pero si no era un poco de problema. Hombre, para las sopas sí había siempre una cuchara. Y según qué cosas no tienes por qué hacer. No
¿por
tienes
ejemplo?
Por qué hacer. Pues bueno, y es que más que eso, no. Pero, por ejemplo, en África, en la África negra, en la África ya cuando entras dentro y te vas a Zambia o a un país de estos, si vas a ver a Tribus, te ofrecen unas cosas que dices, yo como tomé esto, me muero. O sea, que mascan trigo y luego mascao te lo dan. Cosas así, yo eso lo he visto, lo he vivido. Ahora no sé si ya estará todo un poquito más
civilizado. Nuestro sistema inmune eso no lo sobrevive.
Claro, entonces luego también en el desierto... te daban como una leche kefir que debía estar riquísima, pero yo decía, esto con las cabras ahí, con todo, pues tomé.
¿Se ha hervido?
Un día que tomé, me dieron un cuenco y me lo tomé. Digo, adiós Carmen, adiós mundo cruel, aquí te va a entrar una diarrea que la palmas ya. Porque claro, bueno, nosotros no tenemos nuestro intestino preparado a veces para tomar según qué cosas. Oye, pues no me pasó nada tan ricamente.
De hecho, ya con cambiar de agua te la juegas.
No puedes beber agua del grifo, no puedes.
No, incluso los cubitos de hielo que te ponen una Coca-Cola, por ejemplo.
Cierto, cierto. Bueno, yo creo que nos da tiempo en este consultorio a una cuestión más antes de dar paso al exprimidor.
Hola Carmen, mira, yo quería preguntarte qué te parece la moda del corsé escultura, que es como un corsé que parece más bien una armadura y que lo he estado viendo y llevan un montón de famosas. Entonces quería preguntarte si te gusta y si alguna vez lo has probado y por lo que sea es cómodo.
Hombre, cómodo.
Bueno, mira, esto se puso de moda con Jean-Paul Gaultier, que incluso hizo un perfume que estaba una mujer con un corsé, un frasco maravilloso. El frasco es maravilloso, es para guardarlo. Y ahora otra vez hay bastantes, y son corsés duros, metálicos. Aquí hay un diseñador que lo hace bastante, que es... ahora me ha olvidado su nombre y
no
conozco otra cosa.
Cristina Pedroche llevó uno para unas campanadas no hace mucho, que se lo hicieron a medida y con
No, sí, y no son tan incómodos. Lo único que tiene que ser algo que no te roce.
Claro.
Porque claro, si son como metálicos o de un material muy duro, pues los puedes llevar un ratito. Y luego te lo tienen que hacer totalmente a tu medida. Claro. Y tienes que tener un cuerpo y una cintura muy pequeña. Pero si no, queda muy feo.
Aquí tenemos una diseñadora que es Maya Hassen, que hizo...
Ah, bueno, de Maya tengo un montón de corsés preciosos.
Es una artista.
Yo la presenté en la televisión, en Telecinco, cuando la conocía muy poca gente. Y hace unas maravillas, yo tengo varios.
¿Y eso no te deja como sin aire?
No, eso no, hombre, pero te lo hace a tu medida y tú con los cordones de atrás... pues te los adaptas a tu cuerpo. Hombre, eso es más fácil que los que digo yo, estos duros, duros, que te los pones como...
Claro, es que son...
Diego está viendo lo que el viento se llevó,
conceptos.
¿No? Sí, tú tienes esa imagen.
Que tiran ahí de las pinchas.
Y... imagínate qué tremendo,
y dejan a la pobre,
¿no?
Criatura sin aire ahí.
Tenían yo creo que tenían ya deformado el cuerpo con esos corsés.
Claro.
Y hasta... Eso lo vimos en la exposición de la Casa de Alba, de la moda de la Casa de Alba, sí.
Y embarazadas, pobre niño, tenían a presión ahí dentro.
No dejaban crecer.
Y Schiaparelli también hace... Se dice así, ¿no?
Schiaparelli
también hace de ese tipo, yo creo.
También, ahora están haciendo todos.
Sí, están muy de moda.
Laura, ¿recuerda a dónde tienen que enviar los oyentes, los findenautas, las consultas para Carmen Lomana?
Pues estamos en el 666-554000, 666-554000.
Es la hora de...
Y aquí hay un diseñador también, aparte de Maya Hansen, que es Redondo Brand, Jorge Redondo, que hace maravillosos, maravillosos. Pero duros, ¿eh? Más con otra estructura, más dura.
Habrá que probarlos. Lo que pasa es que estaríamos como muy tiesas.
No, son muy sexys.
No sé yo, hacer radio no sé si va a ser muy cómodo.
Igual nos ponemos rectos. A mí
sí, claro, una manera de llevar la espalda recta, ¿eh? Porque ¿eso? Con eso no desde puedes luego doblarte.
Bueno, pues enseguida vamos con nuestro exprimidor, que vienen curvas. We're getting some fun.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
En mi Navidad no puede faltar el Belén, la familia, las luces, el árbol y el villancico de tiempo de juego.
Hemos grabado el villancico. Fue terrible. No cantó nadie bien.
Este fin de semana, estreno mundial y universal.
Yo es la primera vez que canté bien.
Y además la penúltima jornada de Liga del año. Este sábado Athletic Club, Atlético de Madrid, Valencia, Fútbol Club Barcelona.
Le pega de lujo, ¿eh?
Y el domingo Real Madrid, Villarreal.
Bienvenido todo el mundo a Tiempo de Juego y a la alegría de las fiestas de Navidad.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Para guisar.
Apis.
Para salsear.
Apis.
Para condimentar.
Apis.
Para cocinar.
Siempre tomate frito Apis. Idealmente rico, sano, exquisito. Idealmente tomate frito Apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el tomate frito Apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en tomate.
Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar El Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2.5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Sabemos que no podrás rechazar este plan para estas Navidades. Por la compra y montaje de neumáticos Michelin, te regalamos una fantástica cesta de Navidad. Y es que en Talleres Euromaster sabemos lo que te mueve. Pide cita y consulta condiciones en la web.
Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
Guillermo Fesser y sus reporteros 100% únicos entrevistan a Xavier Sardá y Albert Rivera.
30 reporteros únicos con trastorno del espectro autista, gente que no tiene filtros.
¿Cómo conociste a Malú?
Yo sabía que esto me iba a caer.
100% únicos, los lunes por la noche en Telecinco.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este trineo ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. ¿E ir en descapotable en invierno? Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
Uf, vaya atasco. Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles.
Que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina.
Que ahorramos con cada repostaje.
Pero eso ya lo hacen los iluminados. Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante y en sus facturas de luz y gas con los planes energías.
¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
Estancias temporales Domus Vi para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
¿No sabes qué regalar a tus seres queridos esta Navidad? Regala bienestar de la mano de HSN. Entra en hsnstore.com y elige entre los 11 packs regalo con productos HSN, con la garantía y calidad de HSN. HSN, nutrición de calidad para una vida sana, también en Navidad.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
¿Sabes o sabemos, me incluyo, realmente lo que nuestros hijos o hijas están viendo en su teléfono móvil? ¿Qué contenidos ven o con quién están contactando? Controlar absolutamente todo lo que ocurre en el teléfono de nuestros hijos es una misión no solo casi imposible, sino que puede ser también contraproducente si no se gestiona bien.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Fin de semana.
Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
Son las 12 y 34 minutos, las 11 y 34 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Esta Navidad que no falte el tomate en tu mesa. El tomate Cherokee, el de las rayitas de colores verdes y burdeos, un tomate elegante, diría yo, que viste cualquier mesa y cualquier plato de elegancia y sabor, con ese dulzor tan bueno que dan ganas de repetir. Cherokee es el sabor de la Navidad de siempre, tomate Cherokee. De Hortícola Guadalfeo, de Motril, Granada. Pruébalo ya y ya me dirás lo bueno que está.
¡Qué rico!
Oye, aquí una ensalada de tomate, ¿eh?
Sí,
como aperitivo, yo me lo tomaba tan.
Es maravilloso. Además, es uno de los mayores antioxidantes que hay. Anticancerígeno, hay que tomar tomate.
A mí me encanta.
Rico, rico.
Acompañar cualquier plato con tomate fresco.
Hablando de rico, rico, ayer sale... el que hace los programas. ¿No te has enterado?
No sé.
Arguiñano.
Arguiñano.
Sí.
Y en una entrevista y tal, ¿sí? y dice, yo estaba protestando de cosas, de que no le habían dado, le habían quitado la estrella Michelin. Dice, soy el de los mayores, el mayor que sale en la tele y tal de años. Porque yo soy, Carmen Lomana, aunque no os lo creáis, tiene los mismos años que yo. Pero yo no me he estirado, dice el hijo.
Bueno. ¡Uy!
Y no es normal, digo, pero este tío, ¿por qué dice que me he estirado? Si él no lo sabe. Es que aquí si estás bien, si te has cuidado toda tu vida y llegas a una edad bien, tiene que ser porque te has estirado. No hay nadie que sea así de fábrica. Yo siempre he dicho lo que me he operado, que son los ojos.
Pues Arguiñano ya lo sabes.
Y desde luego, Arguiñano, que te quiero mucho y que he ido a tu restaurante mucho antes de que fueras tan famoso. Oye, no digas eso. Pregúntame, Carmen, ¿te has tirado? Y te prometo que ya te contesta. No, y en cuanto se me caiga la cara y se me ponga de bulldog hablando de perritos, por supuesto que me las tiro y me hago de todo. Para eso está.
Sí, pues porque es que luego vamos a hablar con Rafael Esteban, nuestro médico de cabecera de nuestras mascotas, precisamente de mascotas y de cómo les afectan los petardos. Pero antes vamos con el exprimidor y con una buena noticia, que por desgracia no todas las que nos trae en el exprimidor son buenas,
hay
que tiene
todo.
Que ver con un alumbramiento. Y sí, es que Marta Ortega ha dado luz a su tercer hijo.
Se llama Manuel.
¡Ah, qué bonito
sí,
nombre!
Sí, es el segundo que tiene con Manuel Torreta Ortega, que es el hijo de Roberto Torreta, ¿no?
Y de Carmen Echeverría.
Bueno, pues aquí tiene la heredera de Inditex, bueno, que ya es la presidenta de la gran multinacional de moda, ha dado a luz este sábado a su tercer hijo. Entonces, bueno, pues nada, que muy buenos deseos. Manuel Torreta es el niño. ¿El padre cómo se llama?
Carlos Torreta. De todas maneras, Marta, yo creo que haces muy bien de tener muchos hijos, porque para llevar todo ese imperio, lo mejor es que quede en familia un poco también, que haya herederos,
¿no?,
que controlen.
Ya tiene tres. Mira, el primero se llama Mancio, como el abuelo, claro. Tiene 10 años, que es el hijo de Marta y del jinete Sergio Álvarez. Y luego con Carlos Torreta ha tenido a Matilda, que tiene ahora mismo 3 años, y ahora a Manuel.
Sí, bueno, y su hermanastra,
Sandra.
Sandra, que es la más rica de todo el grupo, un niño también, creo que es niño, sí.
Pues nada, muchos niños, enhorabuena Marta Ortega.
Estupendo,
oye.
Marta, que son una pareja maravillosa.
Hace un par de meses, a los que formamos parte de una generación, se nos paró el corazón cuando conocimos la muerte del actor de Matthew Perry de Friends, ¿no? Porque somos muchos los que hemos crecido con esta serie tan simpática. Y hay novedades sobre la muerte del actor de Matthew Perry después de conocerse los resultados de la autopsia.
Bueno, el mítico Chandler, que falleció el pasado 28 de octubre, al parecer habría consumido ketamina. Es una de... Así lo ha revelado la autopsia, que dice literalmente que la causa de la muerte del actor de 54 años fueron los efectos agudos de la ketamina. Los factores que contribuyeron a la muerte de Perry incluyen ahogamiento, enfermedad de las arterias coronarias y los efectos de la buprenorfina, utilizada para tratar el trastorno por consumo de opioides. Dice que la autopsia, que la forma de la muerte es accidente, pero
es que la cantidad de actores que mueren así, que por la mañana entran a su habitación y se los encuentran muertos, es que no sé por qué se tiran a matar. El único ser humano, animal, persona, tal, que se intoxica él mismo, son los hombres.
Porque somos muy vulnerables.
Pero
un perrito, luego le preguntaremos a Rafa, un perrito se encuentra mal y ellos mismos toman hierbas o se purgan para sentirse mejor. Nosotros...
¿Consumía esta droga para tratar otra adicción?
La ketamina.
Más o menos, por lo que dicen, que utilizaba para tratar el trastorno por consumo de opioides.
Pues entonces, si estaba tomando ketamina para quitarse de... No sé, los efectos de la ketamina, también te digo.
Pues suena fatal eso de la ketamina, ¿verdad? Suena como muy sintético.
Seguiremos seguro que en los próximos días conociendo más detalles. Otra de las noticias tristes de la semana ha sido la muerte de la actriz jovencísima Daniela Costa, con 42 años. Saltó a la fama en los 90 por su aparición en Al salir de clase, Diego.
Sí, y en otras muchas series después, como Mis adorables vecinos, Gavilanes o incluso El comisario, la que conocemos todos. Lo anunció el actor Miguel Ángel Muñoz en redes sociales y después lo confirmó su pareja y padre de su hijo, Óscar Salcedo. No han trascendido de momento las causas del fallecimiento y la misa funeral va a ser esta tarde a las 4:30 en Sitges.
Ha sido una declaración hermosísima de amor la que ha hecho en redes sociales su marido, dedicándole unas palabras preciosas. Y hablando de amor, volvemos a hablar del culebrón, ¿no? De este mes de diciembre, el culebrón del año continúa. ¿Se han reconciliado o no se han reconciliado Juan Ortega y Carmen Ote? A ver.
Vamos a ver, Carmen.
¿Ha cogido el testigo de Tamara Falcó este culebrón?
No lo sé.
Yo creo que sí. Esta pareja no la conozco mucho, no sé.
¿Cómo que no? ¿A Juan Ortega?
Sí. ¿Torero?
¿El torero?
Ah, el torero. Pero Carmen,
por favor.
Digo, que no se han reconciliado, ya os lo digo yo aquí.
Pero vamos a ver, lo que pasa es que a principios de esta semana pues había contado en varios medios que la pareja se había reconciliado tras ese plantón del torero a la cardióloga en el altar. Bueno, pues no, que el entorno de la novia ha dicho que eso no es una posibilidad y que ya no hay vuelta atrás para que se reconcilien.
Reconciliar no, pero algún día hablarán y comentarán, ¿no? Y eso, pero yo estaba segura que no se habían... Si es que tampoco han reñido, si es que ha sido como una ruptura...
Una ventolera del
fuera
torero.
No, tampoco. O sea, bueno, la ventolera tiene una base.
Ya, pero estamos de acuerdo todos, que ya lo hablamos la semana pasada,
sí,
en que
el timing
ahora,
no ha sido muy bueno.
El timing no.
No.
Bueno, es más, que la cardióloga no quiere saber nada de Juan Ortega y el entorno del torero, por su parte, asegura que está destrozado, pero que para nada se arrepiente de haber tomado decisión que tomó, porque era básicamente lo que sentía en ese momento.
¿Tú sabes lo que le habrá costado? Ya cuando dice ahora ya, me he liberado de todo esto que tenía dentro, ¿cómo va a volver? Sería una frivolidad absurda, ¿no?
No tiene ya quien le cure el corazón este torero, desde luego.
Hombre, tiene muchos amigos. Tiene muchos amigos.
Pensé que estabas hablando de la cardióloga. ¿Eh? Pensé que estabas hablando de la cardióloga.
No, yo de él. Yo es que soy muy pro él, porque me parece que lo que ha hecho... O sea, la cardióloga también, y me da una pena, pero creo que...
La planta, vamos.
Bueno, pero ¿qué quieres? Que se case y hubiera sido peor. Sido peor. Entonces,
lo que dice
él
Laura,
ha sido muy valiente.
Mejor.
Está claro.
Muy valiente.
Ahora, el pobre hombre este, Juan Ortega, con toda la que ha liado, tiene que centrarse un poquito.
En la plaza.
Porque el día 11 de febrero empieza la temporada en Valdemorillo. Y
feria importante de toros. La de San Blas. Fiestas ahí en Valdemorillo.
Va a llenar, la plaza.
Seguro que va a llenar y le van a... Y va y bello.
Tampoco es tan grande,
ahí,
pero sí, la llena.
Que eres un valiente.
Bueno, pues eso.
Hablamos de la princesa Leonor. Hablamos de la princesa Leonor, que hace planes con sus amigas por Zaragoza. Qué ciudad tan hermosa.
Ya es mayor de edad y los paparachis, pues bueno, aprovechan la ocasión para fotografiarla en cuanto la ven por la calle.
¿No te encanta cómo iba vestida? Mucho a mí creo que la debían de vestir más así. Iba como una chica de su edad.
Normal y corriente.
Se fueron a un pub irlandés y luego a una hamburguesería. ¿Cómo iba vestida? ¿Pantalones negros que parecían de cuero?
De cuero eran. Me imagino, cuero. A lo mejor son de polipiel.
De deportivas, jersey y bufanda blanca.
Pues muy mona, estaba muy mona, con un pelo ideal, un melenón, pero así como despeinado, no como le ponen todo con onditas. Y con lo guapa que es, pues no sé, yo la vi de alas.
Me sentí muy identificada con Leonor porque la vi con el pelo suelto y luego con coleta. Yo soy también de las que salen y, bueno, ahora que llevo el pelo corto no, pero eso de me hago una coleta en vez de estar tan repeinada y no sé qué, me agobio, me hago la coleta.
Que tiene
punto.
Mucho pelo, yo creo, claro, que llega un momento que le molesta ya. Y
el uniforme le queda mucho mejor,
con el
seguro.
Pelo recogido. Bueno, el uniforme es nuestra prenda favorita.
Es que está guapísima.
¿Cómo estaba?
Le favorecía, ¿eh? Que le favorezca un
pero
uniforme a una
le
mujer.
Favorece mucho el pelo tirante hacia atrás. Le queda
total.
Precioso.
Hablando
con moño o sin moño.
Bueno, pues con un moñito, con una cola, o eso ya depende, ¿no?
No lo digo porque con el uniforme suele llevar moño.
Claro, con el uniforme llevaba un moñito y luego llevaba que iba una visera, un gorro, que era.
Depende del uniforme, ¿no?
Porque
sí, no,
el de la jura de bandera sí era la gorrita.
Sí, era una gorrita que le quedaba súper mona.
Esto tendrá nombre, pero claro.
Carmen, ¿has visto cómo iba vestido Pedro Sánchez en la presentación de su libro Tierra Firme? Con ese traje...
azulina.
¿Qué te parece?
Pues es que yo casi prefiero ni verlo. ¿Sabes? Hombre, es que le gusta mucho el azul, tira de azul en todas las gamas, ¿no? Se debe encontrar que le favorece el que es... Está tan encantado de haberse conocido este hombre que, no... en fin, a mí no me preguntéis mucho porque era una persona que yo, a mí
no me
caía bien.
No
me tires de la lengua porque además yo me tengo que controlar, me tengo más miedo que a
nublar. Te estás portando muy bien, Carmen, hoy.
No, sí, hay que reconocer que es
muy guapo. Se nota que
ha
salido de casa enfadada.
No, está muy bien, oye, tiene un fachón y es muy guapo, pero no hay que decírselo mucho porque eso...
Se lo cree.
Con lo creído que claro. Es, pues ya va a salir... Con cetro y corona por Madrid. En fin.
Y un par de minutos para hablar de nuevos enamoramientos.
Venga.
A ver,
una amiga del programa, Almudena Cid, ha confirmado que tiene una relación con Gerardo Verodia, exfutbolista y agente deportivo de 42 años.
¿En qué equipo jugó este?
Que está muy bien el novio.
Muy majo, sí.
Muy mágico.
Sí, sí. Bueno, que llevan ya más de un año juntos, lo que pasa es que han querido ser discretos y hasta ahora no lo han confirmado. Ha sido a través de redes sociales. Más amores, Tom Cruise, que podría estar enamorado de nuevo de una millonaria rusa. O sea, no se queda ahí el tío... Es un poco bastante más joven que él, 25 años.
Lo habrá
años.
Conocido en la cienciología, ¿no? Porque
no, en una fiesta en Londres, en una exclusiva fiesta de Londres. Es exmodelo y se llama Elsina Kairova. Se dedica al comercio de diamantes. ¿Qué
Oye,
te parece,
las
Carmen?
Rusas están arrasando, ¿eh? Aquí, entre las rusas y las latinas,
¿por
nos
qué?
Vamos a quedar sin
rusas?
Nombres. Pues porque son muy guapas, porque...
Claro.
Porque
también de todo.
Como bueno, hombre, pero las que vienen aquí a arrasar no van a venir las más feas a Europa.
Otro...
Esas se quedan en la estepa rusa.
Otro romance que se confirma con fotos ya bastantes, el de Rosalía y el actor Jeremy Allen White.
Sí,
o sea,
otra
confirmado,
pareja,
¿no? Sí, ya van.
Una extraña pareja, ¿no?
Bueno, más
extraña
es que ayer lo hablaba con una amiga,
sí.
Me decía, este chico yo lo veo un poco raro, digo, hombre, más raro que el otro, no creo.
Más raro
que
el otro.
Raúl Alejandro.
Ay, a mí Raúl Alejandro me gusta.
Pero pegaba más, ¿no? Es que
a mí me pegaba mucho más, pero esto sí parece que va con su papá, o sea, abuelo, no sé.
Hombre, el chaval es joven.
Ah, pues yo le he visto como si fuera mayor.
No, tendrá 30 y pocos.
Con unas gafas así y una...
No, son más o menos de la misma edad, yo creo.
Yo creo que sí.
Se les vio juntos hace
un par de
semanas.
Pues mira, si se quieren, pues qué bien, claro.
Y luego están Fernando Alonso y Melisa Jiménez, que han estado en Alcañiz, en Teruel.
¡Hala, que viva el amor!
Pues nada, que nos alegramos...